Pues bueno, amigos, bienvenidos una vez más a un podcast de No Games. Esta vez estamos solos aquí el amigo Joaco y yo.
¿Qué hubo, banda? Saludos de nuevo.
Yair no pudo estar esta vez, pero ya estará próximamente por acá.
Ya parece que se está haciendo costumbre, ¿no? Que falto yo, falta Yair, pero tú siempre estás.
Pues falta alguien, pues.
De hecho.
Siempre falta alguien, pero siempre estamos acá ya bien puestos. Y pues vámosle dando aquí primero, pues como siempre, con lo que estamos jugando. Igual tú empiezas para darle un poco de versatilidad a esto, porque siempre somos Yair o yo o tú, y pues ahora sí está, tú eres el invitado.
Arre.
El invitado de honor.
Pues estoy jugando Watch Dogs, y a la par empecé a jugarlo junto con el se me fue el nombre de este juego que te estaba recomendando.
Sleeping Dogs. De
Play 3, Sleeping Dogs. Los bajé al mismo tiempo porque me los recomendaron. Bueno, el Watch Dogs ya lo tenía, pero el Sleeping Dogs apenas lo conseguí. Ese lo compré en el baratillo, baratito, bonito. Y la neta, empecé a jugar al mismo tiempo, pero me terminó atrapando más Watch Dogs. Tiene un sistema muy intuitivo, por decirlo de alguna forma. Es un gran juego.
Watch Dogs.
No sé si tú has escuchado, sí. No, es Sleeping Dogs. No sé si tú habías escuchado algo al respecto de ese juego, o algo por el estilo.
Pues yo había escuchado, lo vi por ahí, vi trailers, pero se me hizo como un estilo Yakuza de los de Sega.
Ajá.
Y pues realmente como que no, o sea, sí lo tengo en la lista de que si lo veo por ahí barato también, pues sí lo agarro. Pero no es así algo que diga, pues tengo que jugar, si no, pues me pierdo todo del mundo.
Me gustaría hacerle un review próximamente, ya que lo termine, porque se ve que el juego está muy largo. Es uno de los juegos donde el tutorial de inicio me tardó cerca de las 6 horas. Porque te enseñan, o sea, la historia no te está diciendo que es un tutorial, pues.
Ajá.
El juego avanza, pero conforme avanzas en la misma historia te van enseñando cosas nuevas y no se detiene en ningún momento. O sea, no es de que ese es el tutorial y de aquí en adelante ya tú haces lo que tú quieres, ¿no? Es un juego de mundo abierto, pero conforme vas avanzando y haciendo misiones extras y que explorando la ciudad te encuentras con otras cosas. Entonces ahorita yo llevo aproximadamente 6 horas y sigo aprendiendo cómo ir manejando y disparándole a los enemigos. Entonces, sí, está cabrón el juego, la verdad. Te atrapa la primera, tiene una historia muy buena. Es como si mezclaras un Yakuza con un GTA. Uh-huh. Con el sistema de combate del Batman Arkham City. Y le pusieras un poquito de Watch Dogs. Porque también hackeas cámaras, hackeas sistemas de seguridad con un celular y todo ese pedo.
Pero de hecho este fue antes de Watch Dogs, ¿no?
Así es, fue antes de Watch Dogs. Y las mecánicas están más divertidas.
¿Y qué tal de... o sea, qué tal se ve pues ese mundo abierto?
Gráficamente pues se ve bien. He visto mejores... he visto mejores juegos de mundo abierto. Mejor hechos, vamos. Se ve mejor que GTA 4. Pero no se ve mejor que Arkham City. Ni que GTA 5. Ni ese tipo de jueguitos así sandbox. Tiene gráficos regulares. Sí, digamos que se ve como un Infamous 1. Porque el Infamous 1 se veía muy padre de cerca, pero de lo lejos, pinches casas de cartón, ¿no? Se veía muy gacho. Y el 2 ya lo arreglaron. Entonces se ve como el 1, parecido al primero.
O sea, como... pero bueno, Watch Dogs, Sleeping Dogs ya tiene... que tendrá como un año o a lo mucho dos que salió.
Pues es como el 2011, ¿no?
No sé, yo lo siento ya muy lejano. O sea, pues sí, tipo...
hubo como mucha disputa, porque era años. De Activision, creo, y luego pasó a ser de Squaresoft, y ¿sabe qué tanto pedo hubo?
Pero salió, pues inclusive ahí salió un remaster de Play 4.
Ajá, no sabía.
Sí,
eso salió, está interesante.
Salió y como con, pues ya sabes, Game of the Year y todas esas cosas.
¿A poco fue Game of the Year? No sabía.
Bueno, ya ves que le ponen, pues, ahí de que ya con todos los DLCs y demás.
Ajá.
Y salió para Play 4. De hecho, tiene poco que salió, hace como unos... O sea, este año sí salió, pues.
Ajá.
Unos meses tendrá.
Órale, lo voy a buscar entonces para ver qué tanta diferencia se ve gráficamente. Y pues el Watch Dogs, que lo dejé así 2 horas de jugarlo y pum, adiós. Lo boté enormemente. Y pues en las portátiles empecé a jugar el Dragon Ball Z Attack of the Saiyans, que es un RPG. Lejos de lo que todo mundo piensa, es un RPG de Dragon Ball bastante padre. Pero muy recomendado. Es de 10, efectivamente. Abarca toda la historia desde que llega Gohan al mundo, que nos lo presenta por primera vez, hasta la huida de Vegeta, se podría decir. Todo ese pedazo abarca.
¿Pero es en 2D así chiquito?
Es en 2D con sprites muy bien trabajados. A veces creo que los personajes son un poquito pequeños porque te muestran un mundo muy grande, pero la verdad vale mucho la pena. Le metieron amor a ese juego. Y es de Monolith Soft, entonces está chido.
Sí.
Muy recomendado.
Pero el modo de batalla, ¿cómo es? O sea,
es por turnos, es un sistema de combate semiactivo. O sea, porque todo es por turnos, pero cuando el enemigo te ataca, tú puedes presionar un botón dependiendo de la posición de tu personaje para defenderte, así en tiempo real.
¿Pero te mueves o no?
No, los personajes...
Estás en un solo lugar.
Siempre están en un solo lugar, pero puedes intercalar. O sea, tu party máximo puede ser de 6, pero en el escenario pueden aparecer nada más 3. Entonces puedes irlos cambiando para checar tus estrategias. Y lo que está padre es que conforme la serie, puedes ir sacando como técnicas especiales. Si tienes a Goku, a Krillin y a Yamcha en el escenario, y llenan su barra como de estrés, los 3 se juntan para hacer un Kamehameha, porque los 3 lo saben hacer, ¿estás de acuerdo? Y si juntas, no sé, a Krillin y a Tenshinhan, hacen la técnica esta que ciega a los enemigos y los ciega todo el turno.
Oh,
está pues muy estratégico, bien, está padre. Sí, está muy chido, muy recomendado. ¿Y tú qué onda?
O sea, yo sí sabía que los de Dragon Ball de 10 estaban chirillos, como el que también habían dicho que los de... Uno que abarca la primera serie de Dragon Ball, que no es Dragon Ball Z.
Ah, el Dragon Ball Origins. Ah, ese salió, vale, salió uno para 10 y uno para Wii. Yo jugué el de Wii y está padre.
Sí, o sea, como que fueron muy buscados y de hecho ahorita pues, no te los... O sea, no encuentras que nadie los quiera soltar. Pues, o sea,
sí, de hecho.
Y bueno, pues sí, están chidos Dragon Balls. Y yo he estado jugando... pues salió Metal Gear Solid 5.
Oh, sí.
Phantom Pain, jugué el intro, nada más, porque pues, voy a admitir que me ganó la calentura de jugarlo y lo puse. Y jugué el intro y ya después pues sí decían cosas de, oye, pues conoces a tal o cual persona, y pues yo no sabía ni quiénes eran. Entonces pues dije, no, pues mejor voy a darle para atrás para saber quién es quién.
Sí.
Y terminé jugando en portátil, estoy jugando Peace Walker.
Ajá.
Y le puse ahí un poco de pausa a Bravely Default porque pues, sé que Bravely Default me va a consumir bastante tiempo. Llevo como 20 horas y voy en el capítulo 2, creo, o 3, algo así.
Pues, ¿qué andas haciendo?
No, pero es que sí es de ve para acá, ve para allá.
Sí, yo, sí, ve y tráeme.
Y hay como unos side quest.
Ajá.
Que hoy se nos perdió tal niño y pues ve a ver qué así. Y como que sí, o sea, son de esos juegos que sí llevas. Yo creo que sí se van a hacer unas 100 horas por lo menos. Como
sí.
Los de la vieja escuela que te aventabas RPGs de 100 horas, 150 horas.
Era como que la idea, ¿no? Regresar a ese tipo de técnicas.
Sí, sí, sí. Y ya está bueno, pues, pero sí le puse un poco de pausa porque sí quiero ver... O sea, siempre he querido jugar también Metal Gear y no sé por qué siempre también le he puesto pausa. Y Peace Walker está muy bueno, tiene el arte de Shinkawa.
Sí, a mí también me gustó mucho el arte de ese juego.
O sea, y te cuentan en vez de cutscenes... te enseñan así como dibujitos, como una... ¿Cómo se llamaban esas novelas gráficas?
¿Novelas gráficas?
Ajá,
pero las de...
Las que tenía el PSP.
Ah, pues no me acuerdo cómo se llama,
así, ¿no?
Pero El Metal Gear AC también casi todo te lo presenta así.
Porque también había uno como de Silent Hill, ¿no? De
sí, era para Game Boy Advance, ¿no?
Ah, sí, 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 sí. Bueno, está bueno, pues te enseña, de hecho empieza y te dice lo que pasó en Snake Eater.
Uh-huh.
Y empiezas desde ahí, pues a partir de que pues ya Big Boss está haciendo sus propias cosas y todas esas.
Sí.
Pero está bueno, yo no esperaba que estuviera bueno porque siempre le hice el feo. Dije, pues mete el gear de PSP que me va a poder dar.
Ya.
Pero sí está bueno. Y aparte de eso, en consolas acabé Resident Evil Revelations.
All Revelations.
Ajá, Revelations. Y, ajá. Y está bueno, ¿eh? Está chido. Está, lo que pasa es que pues sí está hecho y pensado como para portátiles.
Ajá.
Porque son episodios pequeñitos, como te los sientes como máximo 20, 15 minutos.
Órale, están cortitos.
Ajá, o sea, es de que busca esto, ve por aquello y sí están muy muy cortos, pero son 12 episodios.
Ajá.
Y pues como los viejos Residents, resolver ahí algunos acertijos, buscar algunas cosas en el escenario, matar a... Los jefes sí están grotescos, o sea, sí te... A mí sí me asustaron, pues.
Ajá.
Y el jefe final, pues sí, digno de un... O sea, de los juegos de antaño, que... Sí me tardé, yo creo que fácil una hora o más matando al jefe final.
O sea, genial.
Pero de que me mataba y... También esas veces que ya habías llegado demasiado lejos y ya pues, te mata y te frustra.
Ya te tocaba morir.
Totalmente, sí.
Fíjate que yo no toco un Resident Evil con gusto desde el Resident Evil. Es más, el 4 cuando salió tampoco lo recibí con gusto. Hay que aceptarlo. El último que jugué pues fue el 6. Después de que empecé a jugar la campaña de Ada Wong, que muy buena, y la madre y no sé qué, yo lo dejé de jugar. Ya no me interesa nada de la saga, la neta.
Pues es que ya se fue a otro lado.
Sí.
Muy ajeno creo que a nosotros, pues.
El último que disfruté de los nuevos quizás es Resident Evil 0.
Sí, sí.
Y porque me tocó jugarlo en Wii, no en GameCube.
Yo sí lo jugué en su momento en GameCube.
Mm.
Pero está bueno, o sea, sí lo... De hecho me lo prestaron, no era mío. Y sí lo... O sea, también si me lo encuentro por ahí barato, pues sí lo añado a mi colección. Y también me gustaría jugarlo como originalmente es, para 3DS. Y ver qué tal... O sea, qué tal se mueve. Pero sí siento... O sea, sentí muy ágil, o más bien, no sé, sentí los controles como para consola grande, pues.
Sí.
Me imagino que si lo juegas en portátil, pues sí te va a costar más trabajo. Y aparte estuve jugando Mercenarios 2.
Oh, sí.
Que ya es un juego viejillo y tal vez casi nadie lo jugó. Por eso pues tronó Pandemic los desarrolladores.
Ajá.
Y fíjate que...
¿Tronó? ¿Nadie los absorbió ni nada así?
No, tronó. De repente nomás dijeron, nada, ¿saben qué? Pandemic ya se declaró en bancarrota, ya...
Bancarrota.
Desapareció.
Órale.
Y es un juego, o sea, muy bueno. Es un mundo abierto, pero... Lo que más me gusta es que casi cualquier pues vehículo que te encuentres por ahí te puedes montar.
Uh-huh.
Inclusive si tú te vas y te subes, encuentras ahí una balsita ahí de vendecocos, te puedes subir y andar con la balsilla. Desde una por balsita ahí. Hasta, incluso si encuentras un barco enorme, que dices, ay, ¿cómo uh-huh. lo voy a poder subir a él? Sí, te subes y lo manejas y todo.
O sea que ya tienes las habilidades. No está bloqueado, vamos, no te limita.
Sí está bloqueado, pero haz de cuenta que está bloqueado como... Se supone que tú tienes como una base de control, donde te van diciendo, uh-huh. oye, pues tienes que ir a hacer esto y hacer aquello.
Ah, ya.
Y hay como unas partes del mapa que están como sombreadas, y cuando te vas a salir de ahí te dicen, oye, estamos perdiendo la conexión contigo, regresa.
Ah, ya. Algo parecido manejaban en Far Cry 3.
Ajá, y es y así, pero tiene detalles tan chidos, o sea, te salen cosas muy random, como estás en una misión y va pasando un helicóptero por ahí, también te puedes trepar al helicóptero.
Órale.
También la otra vez iba con un tanque, hay diferentes tipos de tanques.
Uh-huh.
Y andar en un tanque pues está pues, fabuloso, te subes, te truenas a quien quieras.
¿Y no tienes ninguna penalización para hacer eso?
Ah, sí, te penalizan. Si matas civiles, ya. Te dicen, ajá, hay una penalización y te quitan dinero.
Sí, es normal.
Y haz de cuenta que iba con un tanque que al lado tenía como unos alambres de púas.
Ajá.
A los costados. Y de repente, pues yo iba así bien tranquilo y de repente veo algo que estaba pegado y era un... Era un enemigo ahí incrustado en los alambres de púas que me lo había llevado. Y o sea, detalles así muy locos, pues. Detallitos que dices, pues, está chido.
Muy orgánico el
pedo. Ajá, sí. Y por ejemplo, tienes armas desde las normales, bazucas, metralletas, pistolas, lanzagranadas. Inclusive hasta puedes llamar por radio a un ataque aéreo para que te ayuden desde el aire.
Órale.
O sea, tiene bastantes cosas de destrucción.
Ajá.
Que no te la pasas mal nunca, pues siempre estás divertido haciendo algo.
Chido.
Y pues en sí es todo. También probé un poco el PES 16 que ya salió. Y a grandes rasgos pues es prácticamente PES 15, pero sí tiene mejoras en movilidad, algunas cosas gráficas, los jugadores antes, tal vez no lo notábamos en el 15, pero ya no hacían chilenas, ni tijeras, ni nada.
Ajá.
Y en el 16 ya pueden,
Ah, porque eso era como clásico, ¿no? Del PES que venía la pelota arriba y tú si presionabas cuadro, hacía como tiros acrobáticos, cosas por el estilo. ¿No los tiene el anterior?
No los tiene el 15. De hecho, yo no sabía eso. Yo no me había dado cuenta hasta que los vi en el 16 y dije, caray, pues esto no está bueno.
Eso no existía.
Y pero sí está bueno, o sea, sí, tal vez para mucha gente, porque estaba viendo, sigo la cuenta de PES en Facebook.
Ajá.
Y sí, mucha gente se queja de, pues no cambió nada y que no sé qué, pero o sea, tal vez para los que sí estamos más clavados, pues sí, son notorios y son un punto para decir, pues sí compro el 16, ¿no?
Ajá.
Pero para mucha gente que tal vez nomás lo juega así casualmente de... pues voy a echar un partidillo ahí por ahí. Y dicen, pues no cambia nada.
Sí, supongo los jugadores casuales. Son los que primero se quejan.
Ajá, no, pues para eso gasté mis 100,000 pesos.
Sí, de hecho.
Y no, pues sí tiene bastantes cosas, bastantes mejoras.
Órale, interesante. Igual yo no lo jugaría, pero interesante para la gente que sí.
Pues sí, el mexicano es... futbolero. Pero bueno, vamos pasando al tema principal, que es las consolas portátiles. Vamos a dar un punto de vista, yo creo, más personal, empezando por qué consolas tuvimos o con cuál consola empezamos en este mundillo del portátil.
Sí.
A ver, tú dime tú primero.
Pues mi primera consola portátil fue el Tetris.
¿Pero Tetris chido o Tetris
del tianguis? No, el Tetris del tianguis. Porque no había pa más y a huevo yo estaba aferradísimo porque pues ya estaba en la primaria y mis amigos andaban ahí en friega con el tabique y que tenían... No, era increíble tener el Dragon Ball ahí, digo, el Mario Bros ahí.
No, y el tabique era de millonario, o sea, así te
sí, la neta.
Estaba un varo.
Sí. Nomás tenían un pinche juego, pero era el que se rolaban entre el salón. Y pues le duró ahí un poquito la pila. Entonces jugábamos de 15, 20 minutos. Y yo quería un Game Boy. Y ya cuando llegó Navidad me dieron el del Tian. Bueno, no hay pedo.
Pues sí, pero ya... yo creo que todos pasamos por ese también.
Sí,
o sea, también
sí.
Todos pasamos por ese también.
Claro. Y pues es que además tú no puedes disponer del dinero que tus papás tienen designado para eso.
Exactamente.
Entonces ellos vivieron un pinche Game Boy de esos y ya es lo que te compran, ¿no?
Sí, y aparte los papás es de, quiero eso, les enseñas el Game Boy y lo ven, a sus ojos es lo mismo.
Sí, a sus ojos era lo mismo. Y ya hasta después de mucho, el papá de una de mis primas llegó de Estados Unidos y trajo varios juguetes y pues a mí para esa Navidad no me había traído nada. Vamos, para Navidad, él no tenía mi regalo. Me dijo que me había comprado algo, pero llegaba hasta los Reyes. Y yo, sí, los Reyes, claro, sí, cómo no, ya me las sabía, puras mentiras. Pues el día de Reyes me llegó el Game Boy con el juego de Kid Drácula. Okay. ¿Y tú cuál fue la primera consola que tuviste entonces, portátil?
Yo creo que... Es que realmente mis recuerdos son muy vagos, pero yo recuerdo que sí tuve... O sea, mi primera experiencia fue jugarlo en alguna aurrera que tenía en el demo.
Ah, sí.
Del Game Boy. Y sí, pues te flipabas en ese entonces. Y también pues con los amigos de la primaria, los
ricachones.
Ajá, los ricachones pues traían su tabicazo. Y realmente lo que pasa es que fue como contemporáneo. Creo que el Game Boy salió en el 89, 90, por ahí.
Ajá.
Y pues sí decías, no manches, pues voy a jugar mi NES en,
ya sé,
en donde sea.
Digo, la neta, el pinche Gamer Game Boy será muy arcaico, lo que tú quieras, pero tenía algo que los gráficos se movían más fluidos que en muchos juegos de NES. Sí. O sea, yo casi no veía delay en los juegos de Game Boy.
Sí, y bueno, tal vez para ahí nuestros ojos, pues decíamos, no, es que se ve igualito.
Sí.
Y sí, mucho tiempo después creo que tuvimos el tabique y después de ahí tuvimos, ajá, o sea, de ahí sí le dimos ya duro y tuvimos el Pocket y demás, pero sí, el tabique, de hecho yo tengo un vago recuerdo, realmente también no sé si mi mente me traiciona, pero me recuerdo que que acabé el Tetris normal de Game Boy.
El cartucho, el cartucho de Tetris para Game Boy.
Ajá, sí, me acuerdo que al final salía el Challenger.
Ajá.
Y y no sé cómo lo hice porque últimamente lo quise retomar y acabarlo y no, pues, está imposible.
Una bestia. Uh-huh. Sí. Pues es que era lo que teníamos, ¿no? Sí, si querías jugar más, pues no había otra cosa.
Sí, es como dices tú, pues nomás tenías eso, pues lo jugabas y lo jugabas hasta que lo acababas o algo pasaba, ¿no?
Uh-huh.
Y pues como decía, pues ahí seguimos teniendo Pocket. Me acuerdo que un amigo en la secundaria ya,
ajá,
tuvo un Game Boy Pocket Lite, o no, ajá, sé si nomás era Lite, no era Pocket. Algo así, no recuerdo bien cómo estaba ese setup, pero también ahorita cuesta miles de millones ese Game Boy.
Sí, ese es el que tenía la luz por atrás, ¿no?
Sí, el que tenía como un switchecito aparte que, o sea, lo encendías, quedaba como a la mitad, y si lo hacías más a la derecha, encendía la luz.
Ah, ya.
Y era como dorado.
Era el modo, se acaba la pila más en chinga.
Ajá, sí, pero los Pocket ya usaban dos, creo.
¿Ah, sí?
Sí, ya usaban
dos. Ah, sí, cierto, los Pocket utilizaban dos pilas de AA.
Ya no usaban cuatro.
Cuatro, ya no usaban cuatro, eso sí es cierto.
Y pues de ahí...
Ajá. Yo del Game Boy me brinqué hasta el Game Boy Advance. Tuve muy poquito tiempo en Game Gear. Porque ese también me lo... Ese me lo compraron una vez que... Fuimos al DF, creo. Uh-huh. Y ahí, no, pues de remate, que esto es lo más nuevo de Sega, y pues mi papá la verdad sí tenía como la curiosidad, vamos, ajá, no era así de que la compro primero que sea, a veces sí, cuando andaba así con ganas de que no quería saber qué onda, sí compraba lo primero que veía, pero esa vez compró un Game Gear, y la verdad, jugar Sonic en esa, Sonic 2, estaba cabrón, desafortunadamente la pila se la comía, así en 3 horas ya no tenías batería.
Sí,
y aparte... lo consideraron una mala inversión y mejor lo vendieron.
Pues sí, y aparte también estaba gigantesco, ¿no? O sea,
sí, estaba muy grande,
no
la verdad.
No tenía nada de portátil.
Ajá, pero estaba chido, pues, o sea, yo lo sentía mucho más cómodo que un Game Boy, la verdad.
Sí, y aparte, o sea, los gráficos que daba también se veían un poco más chidos.
Y eran a colores.
Eran a colores, exactamente.
Porque el Game Gear tenía colores, el primer Game Boy, el Game Gear tenía colores y el Game Boy no, hasta el color.
Ajá,
y
no,
fue
y
mucho
aparte,
tiempo después.
Aparte deja de eso, tenía backlight, o sea, tenía luz.
Sí, todo. Pero fíjate que la backlight no era como los que conocemos ahorita, pues.
Sí, era medio
arcaico, eran, ¿no? Nada más dos, tres, un LED en cada esquina y era la luz que te alcanzaba, entonces a veces no se veía bien, pero ya tenía luz.
Sí. Sí, pues nosotros te digo, mi hermano Jair, y él es más bien el que conseguía todo así de los pockets y demás. También alguna vez te íbamos a tener por cortos periodos de tiempo un Game Gear, pero era porque de esas veces que aquí en Guadalajara, pues ibas a San Juan y lo cambiabas por con otra consola y así.
Sí.
Y pues sí, o sea, más bien, o sea, lo probamos como el Game Gear y regresamos a Nintendo. Pues sí, fuimos más fieles ahí a Nintendo.
Sí, la verdad. Estaban bien sus productos, pero consumían muchas pilas.
Y tal vez
y casi otro... no había juegos tampoco.
Exactamente. Y tal vez el otro, tal vez muy sin backlight ni nada, pero sí, pues te daba mejores juegos o mejores experiencias.
De hecho.
Y aparte también, como tú dices, el Game Boy Advance fue la primera consola que compré por mí mismo.
Sí,
yo le ahorré, De hecho, cuando salió el Game Boy Advance yo ya estaba en la prepa. Y pues sí me tocó, de hecho no sé si, creo que de así de primero compré Castlevania Circle of the Moon.
Of the Night, of the Moon, sí.
Sí, algo así, y este... Pero sí, ese juego tenía la cualidad de que como era, querían darle su toque oscuro, pues se veía muy oscuro. Y aparte pues la pantalla del Game Boy Advance pues también no tenía luz tampoco. Entonces sí tenías que jugarlo casi al rayo del sol para que se viera.
Sí, el primero no tenía luz.
Y después de ahí jugué Mario Kart, jugué Advance Wars, que con ese sí realmente me trabé.
Sí, yo también.
¿Y qué más? Pues no recuerdo.
Pues Mario Kart era como el básico, ¿no?
Sí.
Mario Kart era, si tienes Mario Kart, puedes jugar Mario con todos en modo pobre. Y ahí tienes a todos tus compas con tu cartucho, pero todos jugando Mario Kart.
Con Yoshi.
Sí, a huevo.
Pero me acuerdo que también hubo ahí también como un bachecín de que también ya te tenías que andar cuidando de... ver si tu cartucho era original o no.
Oh, sí.
Ahí fue cuando empezó la piratería en cartuchos. Y pues a lo mejor tú compraste tu cartucho original de lanzamiento. Y pues ibas y lo cambiabas porque pues era, no podías andar compré y compré juegos. Pues ibas y lo cambiabas. Y tenías que sí andarte fijando, preguntando, oye, este es original y así.
Y llegabas con tu juego original y te daban un Nintendo.
Ajá. O al revés.
No sé si te fijaste.
O al revés, sí. O al revés, tú según pensando que tenías un original y llegas con el tianguero y te dice, no, pues el tuyo es chafa. Y,
ya sé.
Pero el Game Boy Advance era ese Super Nintendito.
Sí, efectivamente.
Muy chidito que, pues hasta la fecha a mí se me hace una gran consola.
Claro.
Por ejemplo, ahí tiene... recientemente jugué unos Robotizens ahí.
Oh.
Y se me hace fantástico lo que podían hacer con tan poquito.
Sí, los gráficos tan bonitos, tan... Tenían como la manía de hacer los chibis, ¿no?
Ajá, sí, todo ahí chibi.
Sí, la neta sí estaba muy padre.
Y de hecho yo aquí tengo, igual a ver si después le subo un video ya que lo compre, de... para hacer el mod de cambiarle la pantalla del Advance, primer Advance, por una de SP con backlight.
Órale.
Sí, se compra un adaptadorcito de nada más para cambiar los pines, o sea, para el conector del display tiene unos pines y el del SP tiene unos pines y los del Advance primero tienen en otros. Entonces nomás ese es un flex que hace la conversión pues de pines.
Órale.
Y también tiene
eso está interesante para que revivan muchas consolas.
Sí, y también tiene como un cablecito también para, no sé si bocinas o algo así.
Ajá.
Pero sí, o sea, está relativamente sencillo hacer el mod. Nomás es comprar el flex y hacer una pequeña como... quitarle un pedazo de plástico a la carcasa porque si no, no entra el display. Y pues ya, o sea, sí le das... O sea, a mí se me hace la forma del Game Boy Advance primero como mejor que la del SP. El SP está como muy incómodo. O sea, cuadrado y pues te cala.
Yo pienso al contrario.
¿Sí?
El SP se me hace súper portátil, sí, súper portátil.
Bueno, sí, pues, pero tal vez porque yo no... Me gustaría encontrarme un un espí en muy buen estado, porque los que ya están bien traqueteados, todos los que hay por ahí. Y pues yo creo que ya nos extendimos un poco aquí con esto, pero vamos a hablar un poco de, para nosotros, los juegos que nos gustaron más en las consolas, bueno, portátiles obviamente. Y pues tal vez yo empiezo esta vez.
Sí, empiezo tú.
Pues en portátil a mí siempre me ha gustado bastante, y lo descubrí hace unos años también, no tiene mucho. Como digo, Super Robotizen, que siempre digo Super Robotizen, pero me gusta bastante, pues, y aparte me gusta ver como la evolución que ha tenido, porque desde el Nintendo ha estado.
Sí.
De hecho, la primera aparición fue en Game Boy. Ajá. Y después brincó a Famicom.
Ah, pues eso era raro en esos días.
Sí, sí, sí. Y, o sea, pues en Game Boy bien arcaico también, nomás así de un RPGcillo sin mucho espectacularidad. Pero ya cuando saltó al Famicom sí hicieron cosas que dices, ¿cómo hicieron esto en el Nintendo? O sea, como para hacer como un tipo, no sé, como para que se den una idea de como Ninja Gaiden, como cinemas. Así hicieron en Super Robotizen, sí, como cinemas de los poderes de los robots.
Ajá. Y eso pues, está interesante.
Ajá. Y de ahí fue. De hecho, yo lo descubrí Super Robotizen en el 10.
Ajá.
Y de ahí, pues, fui rascando a ver qué más había.
¿Qué hacia atrás había?
Ajá, había de Advance, de PSP. Los de PSP se ven como. O sea, se ven muy bien, y aparte también ahorita hay para Vita y para 3DS.
¡Órale!
Y bueno, tal vez ese está en mi top de juegos de portátil. Y, o sea, porque también son horas y horas de juego, pero o sea, es para un nicho también, pues. Es que te gusta estar viendo las animaciones una y otra vez. O sea, de un, por ejemplo, un Rocket Punch de Mazinger Z.
Uh-huh.
Que lo veas una y otra vez y no te canse, pues.
No te cansa.
Ajá.
Sí.
O un ataque. Cabe destacar que en esa serie ha habido muchos robots. Uh-huh. Muchas series de robots, desde Evangelions hasta Valkyrias de Macross.
Órale.
Y, o sea, pues Gundams, obviamente.
Y están oficialmente dentro del juego, o son nada más adaptaciones que se parecen y les cambian el nombre.
Es que hay dos vertientes: una que se llama OG. Que es Original Generations, que esos son robots hechos por Van Presto, que es los que los hacen.
La empresa que crea los juegos.
Ajá, robots originales, y ya los robotizan con letra, pues, o sea, WK, tal, lo que hagan. Eso sí, ya son robots de licencia.
Órale.
Y yo creo que por eso es que nunca llegaron dos versiones aquí a América, que nomás eran las de Game Boy Advance, la OG, la 1, y obviamente OG 2. Son las únicas que han llegado de toda la serie aquí a América.
Bueno, tampoco es que Banpresto sea una empresa muy conocida.
Sí, sí, sí. O
creo también, que por ahí va, a que no los licencian aquí porque nadie los quiere distribuir.
Sí, pues, o sea, también yo creo que trajeron eso si no vendieron dos piezas.
Y, son piezas.
Y de hecho, yo la que tengo y conseguí por ahí física no es original. O sea, lo conseguí el puro cartuchito, pero con esperanzas de que fuera original, llegué, lo abrí y no, pues una copia.
Nintendo.
Ajá. Y, o sea, imagínate, pues es difícil, te encuentras una por ahí, de hecho me costó como $70, y lo compré y pues llego y no, era original, pero bueno, ahí lo tengo, pues, o sea, la única forma de jugarlo físico.
Muy
y
bien.
Pues también todos esos juegos que traen bastantes licencias, pues son difíciles de traer, porque obviamente tienen que pagar todas esas licencias aquí en...
O no existen,
exactamente, hay pues series que nunca nos llegaron... O cosas que ni conocemos. Y pues no. O sea, también, ¿cómo vas a jugar algo que ni sabes de qué es?
De hecho.
Pero bueno, ese es uno de mis tops. No sé tú.
Pues yo mencionaría me encantan los Disgaea, ¿sabes? Ya lo hemos platicado muchas veces. y el Disgaea, el Afternoon of Darkness de PSP, para mí sigue estando en el PC, en el top 5.
¿Ese es el 1 o es el que empieza?
Es el, sí, es el 1 con un poquito de historia extra. Es el 1 que salió para Play 2 y lo portaron a PSP, le cambiaron el nombrecillo ahí y pues la neta quedó muy bien. No le piden nada al de Play 2. Quizá nada más un poco en los frames por segundo, que hay a veces retrasos y la madre, pero...
Sí, sí, pero ya con la verdad es, técnicas.
Sí, demasiado técnicas, diría yo. El juego se ve impresionante en PSP. Inclusive también salió una versión para 10, el Disgaea 10, pero pues ese no, ya está demasiado downgradeado. Hay escenas en las que haces ataques muy cabrones, que mandas traer un meteorito y cosas por el estilo, destruyes medio escenario, y en el 10 pues no se entiende nada. Tú sabes lo que está pasando porque conoces los ataques. Ajá. Pero si un novato toma el juego y lo ve, ¿qué es esto? Y son puros pinches cuadritos moviéndose, no entiende. Entonces yo pondría Disgaea, el de PSP, en mi top 5 hasta ahorita.
Pero aparte el Disgaea siempre ha sido como muy clavado, ¿no? Para...
Sí. O sea, muy... necesito ser muy hardcore para llegar a niveles ya altos. Porque fácilmente podría ser considerado como un juego infinito. Puedes sacar vasallos o pupilos y llevarlos a nivel 100. Y las armas que tienes, llevarlas a nivel 100. O sea, es una odisea ese pinche juego.
Y aparte es como también como muy atascado, ¿no? O sea, es como que haces ataques muy... O sea, aparte de vistosos, de que bajan un montón y de cosas así, ¿no?
Sí, hay personajes que tienen, no sé, 4 millones de vida. Entonces, esas técnicas que mandas, no sé, sale una espada y destruyes un cacho del escenario y cortas a 5 monos y les bajas 5,000. Entonces, date una idea de lo manchado que está el juego. Pero pues creo que eso es en pro de la estrategia que generes. Porque conforme vas creando tus estrategias dentro del juego, más rápido te juegas a los enemigos. No es que todo el tiempo te la vayas a pasar haciendo ataques especiales. No tienes ninguna penalización, pero no tienes el mismo sabor que si planeas las estrategias.
¿Y quién hace esos juegos? ¿Los de NIS?
Sí. Bueno, sí, aquí se llaman NIS. Es Nippon Ichi.
Ajá, Nippon Ichi.
Sí, son esos pinches locos.
Que no han de ganar ni un peso, pero ahí siguen haciendo juegos.
Pues tienen un montón de juegos ahí en Japón, aquí llegan muy poquitos.
Yo creo que más bien el target es allá, ¿no?
Sí, el target es completamente allá. Desde el momento en el que ves las historias y los personajes están medio retorcidos en su forma de ser psicológica, ya sabes que son para un target completamente japonés.
Pues sí, y aquí nos llegan de suerte, pues ya.
Sí, aquí nos llega porque algún niño rico lo pidió y lo trajeron.
Y lo financia.
Sí, de hecho.
Pero bueno, y a ver, yo mi segundo juego de portátil, los Castlevanias de 10.
Oh, sí.
Pues unas verdaderas joyas. Yo cuando compré el... ¿Cuál es el primero de 10? Es que se me trabó aquí el Disney.
No recuerdo el nombre, pero me acuerdo que tenías que hacer cosas con el stylus.
El de Down of Sorrow, ¿no? O algo así.
Para cualquier cosa que tienes que hacer, ataques especiales y cosas esas, te pedía hacer movimientos con el stylus y era un poco molesto.
Sí, así. Yo la verdad no. Es como unas figuras, como unos pentagramas.
Sorrow se llama.
Ajá, Down of Sorrow.
Según en Wikipedia.
El Wikipediazo. Pero sí, o sea, fue de los que siguió la vertiente de Symphony of the Night.
Uh-huh.
Y pues sí, a mí me gustaron mucho, me gusta cómo se ven en el 10. Aparte de ahí siguen los Order of Ecclesia y Portal of Ruin.
Uh-huh.
Y como que fueron escalando cada vez más en calidad. El segundo, pues, tiene la cualidad de que escoges a dos... Bueno, vas...
¿Protagonistas?
Ajá, dos protagonistas, van, los manejas al mismo tiempo, pues se van ayudando uno a otro. Uno es como más físico, usa hachas y demás, y la otra usa hechizos.
Sí.
Usa magia. Y, pues, como cualquier Castlevania, vas ahí en los castillos, vas enfrentándote a momias. Los enemigos son muy variados y muy pintorescos, pero se ven muy bien en la portátil. Y pues el Lord of Ecclesia yo creo que es la cúspide de todo eso, como cuando vas en el muelle, uh-huh, que vas viendo las olas que van llegando hacia ti, eso
me trabó. Sí, eso es completamente en 3D.
Ajá, y se ve bastante bien, este...
Siento yo que ese juego vino a refinar lo que se había hecho con el de PSX. Uh-huh. El Symphony of the Night, ¿ese?
Sí, sí, sí.
Vino a finalizar, a limpiar todo lo que ya se había hecho bien. Porque la verdad, tiene unas cosas muy cabronas que no sé cómo le hicieron en el DS. Reciclaron muchísima RAM para hacer algunas escenas.
Pues sí, es que es... O sea... Tal vez nos vamos a oír muy románticos, pero son juegos hechos con amor. Pues tal vez...
Sí.
Este... Pues no van a vender un carajo, pues, pero pues sí... O sea, los hacen pensando en esa gente que, como nosotros, pues, que los vamos a disfrutar. Que vamos a disfrutar todo ese detalle, todas esas armas, enemigos y bastantes cosas más. Y aparte de todo, la dificultad, porque no son fáciles.
Sí.
O sea, yo creo que yo he empezado como dos veces el Order of Ecclesia, porque sí, o sea, digo, ¿qué estoy haciendo mal o qué me perdí de tal o cual arma? Porque no lo puedo pasar. Y entonces, pero, o sea, aparte de que los, por ejemplo, los volví a empezar, pues los disfrutas otra vez.
Órale.
Y hay bastantes cosas, o sea, por ejemplo, detalles que hay, no sé, vasitos en la mesa y les das un golpe y se destruyen. Y, por ejemplo, en Castlevania, pues ya sabemos todos que las luces las puedes romper casi en
todo. Claro, y salen ítems.
Ajá, salen ítems, corazones y demás. Y, pues, es una... trilogía que salió ahí en el 10, bastante buena, que venía ya también de una, creo que una trilogía también en Advance.
Órale.
Y pues sí, o sea, son los últimos Castlevanias de ese estilo que nos tocaron ya.
Y ahí se acabó.
Y ahí se acabó el cuento, pues ya tal vez ahorita el Koji Igarashi hizo su Kickstarter para hacer su nuevo Castlevania sin que se llame Castlevania, pero...
Sí.
Pues a ver qué sale, pues. Pero sí.
Yo digo que le va a ir bien.
Sí, muy buen juego de portátiles. Tengo dos, me falta uno. Pero ya ahorita pues son. O sea, sí están caros, pues casi te los encuentras como a precio de nuevos. No están nada baratos. Y nadie los
quiere. Y si buscas en Bazar Friki, puta, güey. Más caro todavía.
Y luego nos van a echar bronca.
Ya sé.
Pero bueno, ese es mi segundo, pues tú vas con tu segundo.
Mi segundo es, sin duda alguna, Advance Wars. Ese ya.
Sí.
Lo tengo, lo llevo en mi cocoro todo el tiempo, ese pinche juego. Me gusta mucho, mucho el de 10 también, porque tiene una música muy buena. La historia también está... dentro de lo que cabe para hacer un juego tan sencillo, en historia está, te atrapa. Porque los personajes son carismáticos, ¿no? Uh-huh. Pero el que más me gusta hasta ahorita es el 2. El Advance Wars 2 que salió para Game Boy Advance.
Ah, el 2. Ese yo nunca lo jugué. Jugué el primero y me atrapó.
Yo jugué, de hecho, y lo jugué porque en la escuela, no recuerdo qué, Moped lo tenía. Uh-huh. Y se lo robé así completamente. No se lo di como en 3 meses de que me clavé tanto. Y después, pues ya sabía que era el 2. Me puse a jugar el primero en el emulador. Uh-huh. Y ya que llegué como a la misión 14, que se acabó también en la parte del tutorial... Dije, lo voy a conseguir original. Sí, claro, 800 varos en esos días y ya era usado. Y así, no manches, está carísimo.
De hecho, ahorita siguen siendo caros.
No, son muy caros porque son muy escasos.
Sí, pues también unos que no vendieron un carajo.
Sí, nadie los pela, de hecho nadie los conoce, el pinche juego. Tan bueno, sí, nadie los conoce. Pero sí, yo pondría en Advance Wars en el segundo Wish.
Luego siguieron en 10, ¿no?
Sí, en 10 está el Dual Strike, que es el que está bueno, y hay otro que no me acuerdo cómo se llama, pero la verdad está malito. Quisieron dejarlo como muy serio, y está feo.
Feo, feo.
Days of Ruin se llama. Pero... Y pues la verdad es que no está padre.
Ni intentarlo.
Es que está chido en forma de estrategia y todo ese rollo, pero la historia te la quisieron dejar como muy oscura, muy seria. Y no es algo que le queden a los personajes. Es más, los personajes salen muy escasos. Los que son de la franquicia, vamos. Uh-huh. Andy, que es de los más conocidos. Y Jake y Colin, esos güeyes. Salen muy poquito.
¿Pero tú crees que si no hubiera llevado el nombre de Advance Wars hubiera pegado mejor?
No.
O sea,
no creo.
O sea, la... Bueno, ya.
Creo que fue nada más como un experimento. O sea, vamos a hacer esto serio y ya. Porque ni siquiera tiene continuación. Ese juego ahí empieza y ahí termina.
Y no pegó.
No, los demás no pegaron. Ese menos.
Pues yo voy a seguir con otro que no sé si se valga, pero bueno. El Valkyrie Profile de PSP.
Ah, no se vale porque es de PS2. No, sí está chido, la
neta. De hecho, es de PS1.
Sí, ah, ¿en serio es del PS1?
Ajá, es del PS1, pero acá en el PSP le metieron como cinemas que no tenía en el PS1.
¿Sabes con cuál lo configuré? Lo confundí con otro que también es de Valkyries, pero no es de Play 2 y no me acuerdo cómo se llama.
Pero no
el Valkyrie Profiles es de estrategia en tiempo real como el Final Fantasy Tactics, ¿no?
No, más bien es como un plataformas.
Ajá.
O sea, vas ahí plataformeando y hay enemigos y si les das, o sea, si les pegas, ya se pone el encuentro RPG soso.
Uh-huh. Órale, entonces sí lo estoy confundiendo.
Y haz de cuenta que lo chido era que, tu party era un botón, cada, tenías cuatro personajes y podías controlarlos con cada botón del PlayStation, pues.
Ajá.
Y también eras de esos juegos de que tenías que ir haciendo combos y si no caía al suelo, pues te iban contando más y más combos.
Oh, ya.
Pero, tenías ahí tu personaje, uno con una espada, la Valquiria con magia, había otra chava con fuego y te ibas encontrando ahí más y más cosas. Pero lo chido es que se supone la historia es que el Valhalla te llamó y... Pues se supone que para ir al Valhalla pues te tienes que morir, ¿no?
Sí.
Entonces pues tú te conviertes en Valquiria y en Valquiria vas buscando más almas, o sea que recopilar a tu party.
Uh-huh.
Y lo chido es que te van como contando cada... la historia de los personajes que se van añadiendo a tu party.
Órale.
O sea,
profundiza mucho en tus personajes.
Sí, yo me trabé, cuando lo jugué en Play 1...
Ajá.
Me trabé totalmente, me voló la cabeza, los sesos totalmente. por ejemplo, cuando vas al cuando recopilas a tu primer mono, a tu party, es un como un soldado que rebelde, que pues opone a los ideales del rey, chalala, chalala.
Y por eso se lo echaron.
No, y se suicida.
¡Oh!
Dice, no, yo no voy a hacer esto que tú quieres, chalala, chalala, agarra su espada y se la clava. Se suicida y ya tú vas la Valquiria y ya lo unes a tu party.
Órale.
Y los primeros monos, pues sí, como que se entrelazan en sus historias, porque la segunda mona que se une a tu party es como la hija del rey.
Sí.
Y tenía algo que ver también con este caballero, pero ella le echan como una maldición o un... No sé si es una poción, no recuerdo bien, o un hechizo, y se convierte en monstruo.
Oh.
Y obviamente pues se convierte en monstruo, la matan y pues ya tú vas de Valquiria y recoges su alma.
¡Órale!
Y ya cuando reúnes a ellos pues ya vas peleas contra vampiros, peleas contra bastantes cosas, está muy bueno. Y pues tu misión es ir recogiendo almas por ahí.
Sí, una Valquiria.
Ajá, y está chido porque tiene como un contador de días que te va diciendo, pues faltan tantos días para el Ragnarok.
Ajá. Uh-huh.
Y realmente nunca he llegado tan lejos porque pues sí está...
Largo.
Está bastante denso y largo. Pero muy, muy buen port. Yo siempre he pensado que a veces como nosotros que ya trabajamos y hacemos cosas bastante... Pues de todo el día, pues. Nada como llevarte de tu juego que a lo mejor que dices, pues es que no lo puedo jugar más que en mi casa. Pero pues, si lo hacen en portátil... Pues ya te lo llevas a todos lados, ¿no?
Claro.
Y pues ese sería yo con mi tercero de PSP.
Sí.
Muy, muy bueno.
Mm.
Y de hecho me lo encontré en $50.
¡Ah, maldito! Yo estoy tentado a poner en segundo, en tercer lugar, perdón, el Advance Wars. Digo, el este Final Fantasy Tactics, pero ese ya, ese también es de Play 1, no sé si valga.
Yo también lo tengo en, pero tiene el Tactics de PSP, tiene
el A2.
Ajá, sí. Sí. O sea, lo, pero de hecho acá se llama diferente, ¿no? El de Lions, no sé qué.
De Lions War se llama. Sí, pues no es diferente, fíjate que podría decir que es muy bueno porque pues sigue la historia al pie de la letra de lo que pasó en el Play 1 y agrega algunas cositas, pero es malo porque no arreglaron cosas que pasaban, o sea, si tú usas el port, yo es que el Play 1 podías ponerle juegos originales inclusive de los originales de Play 1, haces el e-boot y los podías poner en el Play. Ajá. Si tú pones el e-boot de un juego de Play 1 en el PSP, podías jugar a 60 frames por segundo, todo súper bonito y las magias hacías acá cosas bien cabronas. Pero si ponías el juego de PSP, el juego se alentaba horrible. No, había veces en las que los escenarios daban vueltas, sí, y se alentaba. Se alentaba muy cabrón. Entonces, es muy buen juego, pero creo que ese es el único detalle. Me gusta mucho porque puedes llevarme la vida jugándolo.
¿Pero ese va a ser tu tercero o es una mención especial?
No, es el tercero ya. Ya he decidido el tercero.
Pues sí, está muy bueno, fíjate, pero también yo no sé qué hice mal, que llegué a un escenario donde son como unas ruinas de unas casas o algo así, uh-huh. Y ya no pude pasar de ahí, me matan. Uh-huh. O sea, yo siempre en esos RPGs muy clavados siempre digo, algo hice mal o algo no lo agarré bien.
Sí.
Y pues te tienes que regresar a ver qué fue lo que pasó.
Posiblemente te falta subir de nivel las armas o tener alguna ¿cómo se llama? Algún protector de hechizos.
Sí,
porque eso puede ser que te joda, que si no, los hechizos de tiempo, uy, te matan muy horrible.
Sí, no sé, tengo que pegarle otra vez, pero a su tiempo, pues ya tengo ahí una lista de espera bastante larga.
Ajá.
Y pues sí, vamos cerrando ya este tema, ya así rápido, pues decir que ¿cuál fue la consola que dijimos si esta es una basura? Pues tú primero. ¿Yo primero?
Sí, tú primero.
Pues sí, la pues prácticamente el de Sega, como decía el Game Gear.
Uh-huh.
O sea, a mí, o sea, sí se me hacía chido porque pues de niño lo que buscas es que se vea bien, ¿no?
Sí.
O sea, que se vea mejor que la consola que tenías anteriormente o no sé. Pero a mí el Game Gear, tal vez muchos fans de Sega me van a crucificar, pero se me hacía tal vez muy de muy baja calidad. El plástico se sentía muy feo, o sea, como que si se te caía se te iba a romper en un segundo.
Uh-huh.
Y como tú dices, pues el backlight pues también no era la gran cosa.
Sí.
Y usaba también 4 pilas, estaba gigantesco, o sea, realmente pues no me atrapó nada. Los juegos también, pues tal vez un Sonic por ahí o algo, pero tampoco eran la gran cosa.
Bueno, tenía dos juegos que sí estaban padres, el Afterburner y el Street of Rage.
Sí, pues que los llevabas ahí portátiles, pero pues...
Sí, pero fuera de eso, no.
Sí, fuera de ahí, pues también, pues tal vez tengo algo de razón porque pues Sega ya fracasó.
Qué malo.
Y pues sí, esa sería... mi consola que menos me gustó portátil.
Órale. Ah, pues yo me iría sobre el PSP Go directamente. Primero diría que el Vita, pero todavía no se muere como tal.
Sí, tiene cosas buenas el Vita, o sea,
sí.
Realmente es rascarle, pero pues, no podemos decir todavía que ya fracasó.
Sí. Pero yo le voy al PSP Go para esta mención de los peores. No, nunca fue una buena idea, los controles son tontos, no tiene sensibilidad como debería de tenerla. Y aparte esa tontería de que no puedes meterle tus juegos de que tú tienes, vamos, descargados.
Así de tu UMD, ¿no?
Sí, tus UMDs no quedan en el Go, tenés que a huevo comprarlo digital y no puedes disponer de memorias externas.
O sea, no podías meterle más.
No puedes meterle en expansión, no. Creo que tiene por default 16 GB. Sí, o una cosa así. Entonces, no, es pésimo su idea. Y fíjate que lo pensé todavía como más bonito si le hubieran puesto pantalla táctil frontal, pero no, ya era mucho soñar.
Pues sí, en ese entonces.
Sí, y supuestamente el feature que le habían anexado era que podías navegar más fácil en internet con esa cosa. Pero pues no tiene más RAM, no tiene velocidad de reloj más ágil, no tiene nada. Entonces es como andar en una página de internet con tu PSP. Ahí horrible, todo estaba muy lento. Su target no funcionó. La verdad, para mí esa ha sido de las peores de las que he tenido. Sí me di de topes cuando conseguí uno.
Nada como el 1000 o el 2000.
Pues yo todavía tengo 3000. Todavía tengo funcionando mi PSP 1001. Ajá. Ahí está, en mi cuarto. Y todavía jala. La batería no sirve porque pues ya las dio. Pero todavía jala esa cosa, ¿eh? Y sí, jala bien.
Pues yo estoy jugando Peace Walker en mi PSP 2000.
Ahí está.
Sí, y se ve bien chido.
Ya sé.
Pero bueno, pues ya tal vez al final... Yo quiero hacer una mención honorífica para los King of Fighters de Game Boy.
Que 97 es bueno.
Era, no, creo que nomás era 95 y 96, ¿no?
¿No será 97?
No, yo creo que ahí era un hack. No, pero sí, 95 y 96. O sea, tú decías, estoy jugando la máquina. Y con dos botones, nada más. Pero sí estaban muy bien hechos. Tenía ahí
estaban muy bonitos.
Sí, estaban muy bonitos, tenían ahí sus... Inclusive hasta se daban el lujo de tener sus personajes ocultos.
Claro.
O sea, estaba bastante bien. Y no,
yo me acuerdo que en el que jugué yo venía a Nakururu de... Nakururu sí, de... ¿Sí, verdad?
Sí, pero ese era el 96.
Ah, maldita sea, entonces sí era el 96.
Es que Nakururu sale al final, antes de que pelees contra Goeknix.
Sí, creo que sí.
Y sí, pues, cierto. La mención honorífica porque sí, no, bueno, yo por lo menos me divertí bastante con
ello. Sí, y está muy padre la forma en la que implementaron los controles de golpe y débil. Ajá, yo pensé que iba a ser, yo decía, no, pues, ¿cómo voy a hacer un golpe débil? Ah, ya vi cómo, o sea, ni siquiera te lo tuvieron que explicar.
Ajá.
Era nomás así un flash en el botón y ya daba golpe débil, entonces estaba muy padre implementado.
Y si lo dejabas más presionado, daba el golpe fuerte.
Sí, lo que Capcom no pudo hacer con el Sega, lo hizo SNK en el Game Boy.
Sí, bastante chido. Y no están tan caros, hoy te los encuentras como en 200 pesos, 300.
¿Neta? No manches, sí. Voy a buscar.
Sí, el otro. Y en Mercado Libre, que ahí Mercado Libre son los más caros del mundo. Si te lo encuentras así en 200 pesos.
Genial, voy a buscarlos.
Pero bueno, vamos pasando ya a las recomendaciones random de este episodio. Y pues ya, yo ya empecé dos veces, así que te toca.
Bueno, pues para esta ocasión, yo les recomiendo a lo que dije al principio del video, el Dragon Ball Attack of the Saiyans. La verdad es que no lo he visto original en ningún lado. A mí me lo recomendó un compañero del trabajo. Y él me dijo, yo tengo un ROM, te lo paso. Y de ahí empecé a jugarlo. Jueguenlo, está muy padre.
Como sea, verdad. Pero jueguenlo.
Sí, como sea, porque si quieren conseguir original va a estar cabrón.
Sí, pues si nos...
No creo que nadie lo vaya a soltar, porque está muy bien hecho.
No, y si te lo encuentras yo con Amazon... Pues sí, te lo vas a encontrar cariñosón, ¿no?
Sí, no sé qué tan caro ande, pero se ve que es de los escasos. Porque he preguntado a mucha gente que se especializa en venta de juegos así en mercadillos y nadie lo conoce.
Entonces, y eso que sí, Dragon Ball todos lo conocen.
Sí, todo el mundo lo conoce. O si tienes el juego, cuídalo. No lo vayas a vender.
Pues sí. Y yo, pues, tengo... hace poco compré un Blu-ray de los... Se llama Platinum Looney Tunes.
Ajá.
Y están buenos, o sea, están buenos, pero sí los episodios del principio son muy viejitos, o sea, sí son para gente que aguante la viejez de los de los Looney Tunes. Pero ya después, conforme va avanzando, he visto, creo, ni he acabado el primer disco, son tres discos del primer volumen.
Ajá.
Y ya se cuenta que primero te van presentando los inicios de Bugs Bunny hasta, pues, creo que es cierta línea de tiempo.
Uh-huh.
Y ya, pues, te encuentras como, pues, episodios muy buenos, que sí me hicieron reír, la verdad, de acordarme, pues, de que los veía de pequeño.
De morro, toda nostalgia.
Y después sigue con el Pato Lucas y así pues va subiendo. O sea, de ajá. Pato Lucas viejos y Pato Lucas nuevos. Pero te digo, no ha acabado ni siquiera el primer disco.
Órale.
Según eso, son 3 Blu-rays. Y en la caja dice pues que son casi 50 o más episodios.
¡Anches!
Y es el primer volumen, hay 3 volúmenes de Looney Tunes Platinum.
No, pues, está tardando un cuarto en sacarlos en Netflix o algo así.
Sí, pero sí están buenos, o sea, si a ti te tocó, pues sí te sacan una risa de... O sea, y aparte, cuando los vi, pues sí dije, no me acordaba que estuvieran tan locos.
Uh-huh.
O sea, así de que le dan un beso en la boca a alguien y cosas así.
Se pone a bailar el pato de repente, así. Ajá, también sí, puedes sí, dar sí. Un beso, ya sé.
Y brincos, así, ya ves que a veces se pone a dar brincos.
Sí, se pone a dar, ya sé, está bien loco ese güey,
sí,
Pato Lucas.
Loquísimo todo. Pero están buenos, o sea, y realmente los encontré baratos, los encontré como en 100 pesos.
Ah, no manches, pues todo consigues muy barato tú.
Pues sí, ya, hay que comprar cuando hay video.
Arre.
Sí, 100 pesos, sí. Y de hecho yo pensé que era un Blu-ray, o sea, un disco nada más.
Ajá,
y voy abriendo la caja y sí, 3 discos de Blu-ray.
Qué fresón.
Y tal vez lo único que lo manchó es que tiene la traducción o el doblaje latino, pero el nuevo. Ajá.
No el mexicano. Ya.
Pero ya después te acostumbras.
Sí, supongo que sí. Ahorita me acordé que también me gustaría recomendar estaba viendo en internet una serie que se llama Over the Garden Wall.
Uh-huh.
¿No has escuchado nada de ella?
No.
Si no me equivoco, es de Cartoon Network. Todavía no sale completamente aquí. Y son 12 episodios. Está muy corta, la verdad, pero está muy padre. Si la ven nombrada en algún lado, chéquenla. No es material para niños. Los niños se van a aburrir. Entonces, si alguien así, no sé, de nuestra edad la ve, se va a clavar. Porque tiene una trama un poquito densa.
¿Pero de qué es?
Está interesante. Ah, digamos que son un par de niños.
Uh-huh.
Que viven en un bosque. Y ahí tienen sus aventurillas. Pero dentro de sus aventuras hay como mucho misticismo. Y también hay mucho sobre la forma en la que la gente crece. Entonces, los personajes evolucionan muy rápido para trabajar en 2 episodios. Y está muy bien trabajada, la verdad. Si no me equivoco, el güey que él hace de Frodo en El Señor de los Anillos... Uh-huh. Hace la voz del personaje... Del hermano mayor. De los hermanos, vamos, en la serie. De los principales.
Pues oye, bien, ahí lo pondremos en la descripción del podcast para que
sí, está chida la serie, la verdad. A mí me gustó mucho.
Y bueno, ya pasando ya al final, las compras. ¿Sí has tenido compras?
Sí. Quiero hacer una mención a un canal en YouTube. Se llama uh-huh. Cultura VG. Hizo una trivia hace como 15 días, un mes. Gané la trivia y me regaló el Hotline Miami para Steam. Y la verdad, es el Hotline Miami 2. El primero ya lo había jugado y está súper loco ese juego.
Sí.
Está muy chido. Y el 2 se ve que está más loco y tiene mejor música. Entonces, agradecerle a Cultura VG que me dio el juego. Y ya habrá una reseña próximamente en el blog de ese mismo.
Muy bien. ¿Y
tú qué onda?
Yo, pues como dije, compré Looney Tunes. Pero aparte compré Harry Potter y el Cádiz de Fuego. El Cádiz de Fuego. Que pues soy fan de Harry Potter, ya, ¿qué les puedo decir?
Ya no puedes ocultar nada cuando dices eso.
y he estado, o sea, ya tengo, con esta es la cuarta, ya tengo uh-huh. las otras 3 primeras. Y pues ahí va creciendo la colección. Aparte también compré GTA, ¿cómo se llama? Episodios, ¿no? El que salió en...
Chinatown, el Ballad of Gay, no
sí,
sé
pero
qué.
El que vienen los dos.
Ah, no sé cómo se llame.
Ah, mira, episodios from Liberty City.
Ah, sí, Liberty City. Yo
lo compré porque pues ya tengo el 4 y ajá. Pues también quiero completar como la experiencia completa.
Sí.
Y pues también lo conseguí barato, como en 100 pesos.
Sí, pues ese juego básicamente son expansiones.
Ajá. ¿Y qué más? Pues nada más fueron las compras de la semana, o de la quincena más bien, porque esto lo tratamos de hacer cada 15 o 20 días.
Ajá.
Y pues a ver, vamos a estrenar aquí una sección cine de la wishlist, nuestras, tal vez algo que tenemos ya previsto de comprar o que ya le echamos el ojo. Y también como un estilo como de recomendación a futuro y que les diremos si ya lo compramos o no.
O si lo compramos y no nos gustó, para que no lo
Ajá.
compren.
Sí. Pues yo tengo en mi wishlist, tengo varias cosas. De hecho, más que nada cables. He querido comprar eso que les dije, el flex para convertir
El backlight.
el display del PSP, no, del Game Boy SP, perdón, al anterior versión y ver qué tal jala. Pero hay que pedirlo de Hong Kong.
Ay,
Así.
no, pues sí.
No está tan caro, ¿verdad? Cuesta como $12, algo así.
Ah, $12, está bien.
Eso, y aparte también mis sticks del control de 360 ya están muy desgastados. Y también quiero comprar refacciones para cambiárselos.
Órale.
Y eso es lo que quiero comprar. Y tal vez haga un videín ahí de cómo se cambian. Porque no es difícil, pues, pero tal vez mucha gente no se anima. Hay
No
mucha
hacerlo
gente que
porque
no
no lo
se.
guían.
Ajá, es mucha gente que no se anima a abrir nada si no ve algo antes.
Sí.
Pero en sí es todo mi wishlist.
Ok. Yo tengo pensado en un futuro no muy lejano comprar el juego de Dragon Ball que va a salir para 3DS. No sé si ya lo
Ah, el de
viste.
este sí, está bien bueno, se ve bien bueno.
La verdad es que a mí me llamó mucho la atención. Es el Extreme Butoden.
Ajá, está en
Me
botón.
llamó mucho la atención porque yo ya había visto un mame. En el mame, perdón, había visto un Mugen del Dragon Ball.
Ah, sí.
Editado con los sprites de Street Fighter versus X-Men. Y ese se ve muy, muy rápido. De hecho, si no me equivoco, lo cargaron en el Evo y le dieron su visto bueno al juego para que siguiera. Es un proyecto independiente, entonces para que siguiera adelante. Este lo vi, creo que es como la competencia legal, si se podría decir de alguna forma, y sí tengo ganas de comprarlo, la verdad. Se ve interesante.
Sí, se ve bueno. Yo también no pude evitar la comparación del Mugen, porque sí, a primera vista sí se ve así como un Mugen, pero ya después que lo ves bien dices, ah, no, sí, tiene su trabajillo.
Sí, tiene sus cosas que sí las hace un diseñador bien, que sí gana de eso, ¿verdad? De
Ajá,
vivir.
que es profesional.
Entonces a ese le tengo ganitas y quiero cambiarle la palanca americana a mi arcade stick. Parece que ya me eché las plaquitas que vienen internamente. Ya si hago un aguas atrás, el personaje salta hacia atrás. Entonces quiero ver si puedo conseguir una palanca Sangua o similar, aunque sea imitación, para hacer el cambio.
Ah, pues está bien, ¿eh?
Un amigo me ofreció unos que son para jackpot, que son en cuatro direcciones, y la verdad es que me están llamando la atención, pero ahorita pues no, es como a largo plazo.
Sí, o sea, todo esto es a futuro.
Sí.
Y pues yo creo que con esto ya finalizamos el podcast. Pues algo más que quieras de decir ya para irnos.
No, vamos, ya, derechito.
Ya estuvo bueno.
Sí, ya.
Pero bueno, pues sí, las recomendaciones de siempre. Visiten nuestro sitio, nuestro blog, nuestros videos de YouTube que no han cambiado, pero ahí siguen. También el blog lo vamos a actualizar pronto. Ya dijo aquí Joaco que va a añadir algunas cosas. Yo también voy a añadir pues mi reseña de Revelations, que pues ahí les voy a decir un poco más a fondo qué tal estuvo. Y pues nada, seguimos en contacto. Gracias por escucharnos. Ya vi, hay varias gente que nos escucha, fíjate. Aunque
Ah, qué
parece
bien.
que no, pero sí, esperemos
Que dejen comentarios para ver que están vivos.
sí, ¿no? Y aparte también para ver si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal, qué les gusta, qué no les gusta. Y pues por nuestra parte es todo. Nos vemos a la próxima.
Sas, banda.
Bye.